Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, el Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, en esta tarde de lunes 15 de agosto del 2022. Saludo a quien nos acompaña a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de la señal de nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo y en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, Oklahoma y San Antonio, Texas. Gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Leticia Ramírez Amaya como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez. Construirán presa y oleoducto en Nuevo León. Llueve en ese estado y hacen fiesta. Pocas esperanzas de encontrar con vida a los mineros en Coahuila. Semana violenta en 5 estados del país. A Baja California llega el ejército mexicano. Alumno de la UAMEX estará en el Congreso Internacional de Astronáutica en París, Francia. Y en el ámbito internacional, Canadá y Estados Unidos piden a sus habitantes abstenerse de visitar 14 estados de México por violencia. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, mire, vamos con el comentario a la noticia. El presidente de la República da a conocer finalmente quién estará ocupando pues la oficina de Vasconcelos, allá en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues doña Leticia Ramírez Amaya, maestra, ella es una profesora, maestra con 12 años de dar clases en la docencia, igual que la maestra Delfina, mucho tiempo en las aulas, ¿no? Ha trabajado desde que era jefe de gobierno con el presidente de la República, es una gente de confianza, estaba en el tema de atención ciudadana en presidencia, y bueno, hoy es nombrada para esta tarea. Mire, hablar de la educación pública junto con la salud quizás sean los temas más importantes para el desarrollo de un país. Son las condiciones sine qua non. Es decir, no hay educación, no hay salud, no hay nada. ¿Sí? La posibilidad de las naciones, como México, que es una nación en vías de desarrollo, de dar un salto cuántico en todas sus áreas, es a través de estos dos elementos. ¿Sí? La salud y la educación. Al parejo, una sin la otra no existen. Así es que tiene una enorme responsabilidad, de la mano, por supuesto, de la voluntad académica, docente, del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las maestras y los maestros de México. Un ejército del conocimiento, ¿sí?, con el que siempre tenemos una deuda pendiente los mexicanos, ¿no?, con nuestros maestros, nuestros viejos maestros, quienes nos crearon la curiosidad intelectual por el conocimiento, por el aprendizaje. Así es que, bueno, es una enorme tarea en un país como México estar a cargo de la educación pública. Qué bueno, y pues le deseamos mucho éxito en su tarea a la maestra Leticia Ramírez, porque en la medida en que los funcionarios, quienes están encargados de áreas tan sensibles como esta, tengan éxito, pues el éxito se verá reflejado en todas las familias, en toda la sociedad y en todo el país. Así es que, pues le deseamos a la maestra Ramírez Amaya que sea un paso muy venturoso por la Secretaría de Educación Pública, que cumple pues con esto tres titulares en lo que va de la administración del presidente de la República, Esteban Moctezuma, la maestra Delfina y ahora la maestra Leticia Ramírez. Así es que, bueno, pues deseamos que tenga en esta tarea mucho éxito, que tenga muy buenos resultados y que finalmente estos se traduzcan en el mejor conocimiento, en una mejor comprensión del conocimiento y del mundo que les está tocando vivir a los jóvenes estudiantes. Dice el presidente que la conoce desde hace 28 años, que es una gente de su absoluta confianza, honesta, preparada, con convicciones. Además fue dirigente de la Sección 9 del Magisterio, tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces es otra maestra que va a estar a cargo de la SEP, dijo el presidente. Habló de que se desempeñó hasta este día como director general de Atención Ciudadana de la Presidencia, que es la oficina a cargo de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de habitantes de todo el país. Misma responsabilidad que encabezó mientras el presidente estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México. Tras informar a los mexicanos que tomó la decisión a raíz de que la secretaria decidió aceptar otra tarea, agradeció a Delfina Gómez por el tiempo que se desempeñó como titular de la SEP y dio a conocer que mañana presentará un informe de resultados. Destacó que uno de los aciertos de la secretaria Gómez Álvarez fue el buen trato hacia las y los maestros de México, que forman parte, dijo, de la política educativa de la presente administración, lo que incluye atender sus legítimas demandas, como el hecho de que hasta el momento se han entregado alrededor de 600,000 plazas. Bueno, pues ahí está este tema completo, la llegada de una nueva funcionaria a la Secretaría de Educación Pública, y con ello, bueno, pues se abren, por supuesto, nuevas expectativas, cambios. Habrá que ver si en el entorno de sus colaboradores más cercanos, ¿no?, de los subsecretarios, subsecretarias, hay algunos cambios, habrá que esperar. Pero bueno, pues esa es la nota de hoy, importante, el cambio en la titular de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, vámonos con más información, si me lo permite usted. Pues está el tema del agua, ¿no? Sigue siendo un tema importante en el país. Ya iniciábamos este esfuerzo informativo comentándole a ustedes. Déjeme ir hasta Guerrero, que también ha tenido ahí algún tema de escasez de líquido. Y vamos con Ángeles Rodríguez, que le informa a usted sobre este tema.
Ante la falta de agua potable que se registra en Acapulco y para apoyar a la población que requiere este vital líquido, la diputada local Julieta Fernández Márquez dio inicio al arranque del programa Pipas Julieta. La finalidad es de apoyar a la población ante la escasez que existe. Este programa dio inicio en la colonia Emiliano Zapata.
Que nada puede hacer, porque para eso la ciudadanía lo contrató y para eso la ciudadanía le pidió a través del voto que administrara el agua potable. El agua potable necesita llegar todos los días a las casas porque pagamos un recibo de luz, porque pagamos el IVA, el 16%, cada cosa que compramos y porque no hay soluciones concretas. Entonces, esto sí es un poco para diferenciarnos, lo digo así categóricamente, no todos los políticos somos iguales y no todos los políticos nos dormimos en nuestros laureles y cerramos la puerta para que que nadie tenga agua.
Señaló que también se podrá apoyar a la población ante la alza que se está dando en los productos de la canasta básica. Informó para Grupo Fórmula, Ángel Rodríguez.
Bueno, y nos vamos con más, y ya tenemos en la vía telefónica, como siempre, de lunes a viernes, esto el comentario del embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, ¿qué tal? Muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues preocupado, Enrique, porque no imaginé que pronto hubiera reacciones de ciudadanos en nuestro estado reclamando la seguridad. Esto ya, si revisa uno todas las encuestas, uno va a decir de mucho, del 99 para acá, en todas el tema número uno que demanda la población es seguridad. Pero cuando vecinos de San José del Rincón, de la etnia Mazahua, salen a protestar airadamente y ya se genera violencia a través de provocar un incendio y golpes, reclamando precisamente seguridad, eso sí ya es preocupante, porque sin duda que puede causar un mal ejemplo. Otras veces han sido en otros estados lo de las llamadas autodefensas, pero tampoco ha resuelto eso. Y cuando uno ve que la presidenta municipal de Tijuana está generando una opinión adversa a las que maneja el presidente, donde dice que pues les hace un llamado a los delincuentes para que no agreden a la sociedad y a los que tienen que pagar las cuotas extralegales o ilegales de las extorsiones, pues que las paguen, en lugar de ofrecer, bueno, realmente es de tontos imaginar esto, nada más porque lo leemos y porque empezamos a escuchar que así es. Yo nunca hubiera imaginado una autoridad diciendo eso. No hubiera imaginado nunca una autoridad que tuviera esa desfachatez, ese cinismo. Y nomás hacía falta que viniera para acá a observar lo que está ocurriendo en San José del Rincón. Conozco muy bien a la población de San José del Rincón, a los de San Felipe del Progreso, conozco muy bien a toda esa población, y nunca son dejados, ¿eh? Son estoicos, son tolerantes, pero nunca dejados. Y ahí sí es peligroso que haya enfrentamientos de la población con los extorsionadores, porque se los van a acabar. Ahí sí se los van a acabar, nada más que a un costo muy elevado. Ojalá que venga la cordura y se les dé protección a quienes están siendo extorsionados y los propios extorsionadores, los delincuentes, tomen en cuenta esto, porque nuestra gente Mazahua no se queda con las manos detenidas ni con la boca callada. Es mi comentario. Gracias, Enrique.
Muchas gracias, maestro. Mauricio Valdés, como todos los días. Pausa, regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Mire, con el objetivo de combatir la falta de agua que sufre Nuevo León, el presidente anunció la construcción de la presa Cuchillo 2, que tendrá una inversión de 1,000 millones de pesos. Al encabezar el plan de apoyo Agua para Nuevo León, el titular ejecutivo indicó que esta obra, que iniciará la próxima semana, dará 5.000 litros de agua por segundo. Y además recordó que se tiene garantizado el líquido por 10 años. Desde Nuevo León puntualizó que 5.000 millones de pesos los aportará el gobierno del estado y 5.000 millones la federación. Ya tenemos el dinero, nos ayudó mucho a conseguir estos fondos el director de manobras, Jorge Mendoza, y somos muy disciplinados en el manejo de las finanzas. Creo que no debemos endeudar al país, ni queremos gastar más de lo que tenemos de ingresos. Sin embargo, encontró Jorge, dijo, un fondo de 5.000 millones que no es crédito, sino es una aportación de la federación al estado. Y también Nuevo León tenía un bono de alrededor de 3.500 millones disponibles, de modo que con eso hablamos de 8.500 y solo se van a necesitar, y ya está autorizados, créditos para el organismo de agua por 1.500 millones de pesos recuperables, porque se va a tener agua suficiente. De acuerdo con el presidente, la obra que iniciará la próxima semana y tendrá una longitud de 100 kilómetros, se ahorrarán los trámites burocráticos, por lo que se va a aplicar un mecanismo para tener tres responsables de la asignación en los contratos, donde un voto será del gobierno federal, otro del estado y otro del sector empresarial. Y bueno, vamos, si me lo permite, de nueva cuenta hasta Nuevo León, ¿sí? Con el tema de las lluvias.
Habitantes de la comunidad del Fraile compartieron videos donde se observa el avance de una creciente en el río Ramos y cómo los lugareños llevaron música para expresar su alegría y agradecimiento porque el citado afluente recobró vida. Después de varios meses de intensa sequía, los habitantes de Nuevo León han celebrado que durante 3 días seguidos se han presentado lluvias en diversos municipios del estado, con lo cual han renacido algunos ríos. Una de las zonas más beneficiadas con las precipitaciones son la Sierra de Santiago y la región citrícola, lo que ha permitido que las presas La Boca, que se localiza en Santiago, y Cerro Prieto, ubicada en Linares, aumente ligeramente su almacenamiento. Ayer domingo, usuarios de redes sociales de la comunidad del Fraile en el municipio de Monte Morelos compartieron videos donde se observa el avance de una creciente en el río Ramos y cómo los lugareños llevaron música de tambora y clarinete para expresar su alegría y agradecimiento porque el citado afluente recobró vida. Protección Civil de Nuevo León informó que ayer por la tarde hubo fuertes precipitaciones con tormenta eléctrica y caída de granizo en Sabinas Hidalgo y Agualeguas, al norte y noreste de Monterrey, mientras en Los Ramones se reportaron lluvias de moderadas a fuertes.
Bueno, pues ahí está el tema del agua. Y mire, será, bueno, el tema de la mina es un tema muy complicado. Hasta este domingo habían pasado ya 11 días de que estos 10 mineros habrían quedado atrapados al interior del Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila. Las tareas de rescate se mantienen, mientras la esperanza de rescatarlos con vida, pues inversamente proporcional a los esfuerzos, va decreciendo, ya que la madrugada de ayer se extuvo un aumento abrupto en los niveles de agua de los pozos 2, 3 y 4, alcanzando 10.44 metros. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que especialistas del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Mimosa se encuentran trabajando en el diseño de una estrategia para evitar que el agua siga aumentando y así generar condiciones para rescatar a los mineros. A las 8 horas de ayer, los tirantes de agua en el Pozo 2 registraban 12.92 metros, el Pozo 3, 15.51 y el Pozo 4, un total de 12.56. Cabe recalcar que en días previos el Pozo 2 había registrado un tirante de 2.9 metros, mientras que el Pozo 4 registraba 7.7. Pasado viernes 12 de agosto, la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, declaró que ya se encontraba con las condiciones necesarias para ingresar a la mina, agregando que no había manera de pensar cuánto tiempo tomaría el rescate de los mineros. Familiares de los 10 que permanecen atrapados desde el 3 de agosto manifestaron la tarde de este fin de semana que los avances del rescate han presentado retrasos no justificados, por lo que piden ayuda extranjera para rescatar a sus seres queridos. Bueno. Son las 2:22 cometidos en el tiempo del centro. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, mire, ante la amenaza constante a la que los océanos se enfrentan por la contaminación y el cambio climático, México se unirá a la quinta ronda de negociaciones para el establecimiento de un pacto internacional que tiene la intención de proteger la biodiversidad del alta mar. La quinta sesión de la Conferencia Intergubernamental IGC5 se celebrará en la sede de ONU ubicada en Nueva York del 15 al 26 del presente, es decir, hoy empieza, ¿no? Con el fin de llegar finalmente a un acuerdo entre más de 50 países para la protección de las aguas internacionales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, este pacto, cuya primera reunión se celebró en septiembre de 2018, pues su objetivo es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de jurisdicción nacional, mediante la cooperación y coordinación de los países participantes, ¿no? Es decir, colaboración internacional. La última reunión se celebró en marzo del 2022, tras una pausa grande en las negociaciones debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo conciso, por lo que esta quinta reunión supone una oportunidad más para realizar un progreso significativo en la protección de los océanos. La alta mar, también conocida como aguas internacionales, son todas las partes del mar y océanos que no son exclusivas de alguna nación, por lo que pues es una zona abierta a todos los estados. De acuerdo a organizaciones ambientales, hoy en día estas zonas se encuentran gravemente amenazadas por el cambio climático, acciones humanas y contaminación. Y en más información, si me lo permite usted, mire, este domingo, bueno, pues este domingo, este fin de semana estuvieron muy álgidas las cosas. En Tijuana, por ejemplo, ¿no? Se incendiaron vehículos, bueno, en Tijuana, en Rosarito, y pues se dio la bienvenida, ¿no?, a 350 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que arribaron a Baja California. La Cámara de Comercio de Tijuana reportó que el 40%, casi la mitad, pues, de los establecimientos comerciales, pues cerraron este fin de semana, pues tienen miedo de ser blanco de ataques, ¿no? Hay algunas tiendas, estas de conveniencia que le llaman, ¿no?, que han sido quemadas, ¿no?, de una cadena de Oxxo. Una empleada de este comercio en Mexicali denunció que su vehículo, pues, ardía en llamas mientras ella trabajaba en su turno, ¿no?, y no vio a nadie en las inmediaciones cuando pasó esto. Se han detenido personas con botellas de gasolina, esto que se conoce como bombas Molotov, ¿no? Los bomberos han atendido incendios de vehículos. Bueno, este fin de semana ha sido verdaderamente complicado, ¿no? Se incendiaron camiones, ¿no?, y vehículos particulares en Tijuana y Mexicali, Baja California. Entonces, bueno, pues fue un... Igual taxis, en fin, no crea que patrullas, no. Particulares y camiones de servicio. Esto ha generado, por supuesto, una ola de temor y estas salidas a balacear población civil, ¿no? Que lo hicieron también, estaban un joven adolescente, a una niña, a una mujer embarazada, ¿no? Casi una decena de personas perdieron la vida por estos grupos, sin ton y son, a salir a sembrar terror. Son las 2:30, tiempo de viajar con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. El lunes 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, en que se recuerda también la memoria litúrgica de San Tarcisio Romano, mártir de la Eucaristía, y San Estanislao Kosha, jesuita. María nos muestra que el cielo está al alcance de la mano. Si también nosotros no cedemos al pecado, alabamos a Dios con humildad y servimos a los demás con generosidad. Lo dijo el Papa al rezar el Ángelus en esta fiesta con los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Además, el Papa agradeció a quienes prestan servicios para la comunidad. Recordó a las personas que no pueden permitirse vacaciones de verano. Invitó a los fieles a estar cerca de las personas solas y de las personas enfermas y también a visitar un santuario mariano para pedir la intercesión de María a fin de que Dios conceda la paz en el mundo y a rezar naturalmente por la situación en Ucrania. En efecto, amigos oyentes, recordamos que la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María fue establecida el 15 de agosto ya en el siglo V con el sentido del nacimiento al cielo, o en la tradición bizantina, Dormición de Nuestra Señora, y en Roma la fiesta se celebra desde mediados del siglo VII, aunque hubo que esperar hasta el 1 de noviembre de 1950 con el Papa Pío XII para que se proclamara el dogma dedicado a María asunta al cielo en cuerpo y alma. Y el Papa Francisco, antes de rezar la oración mariana del Ángelus, comentó el Evangelio de este día que corresponde al evangelista San Lucas, que nos ofrece el diálogo entre María y su prima Isabel. Las palabras llenas de alegría y asombro se convirtieron, dijo, en parte del Ave María, es decir, cuando María entra en la casa al saludar a su prima, Isabel le dice: «Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Se trata del himno de alabanza del Magnificat o canto de esperanza que nos regaló María. Sin embargo, el Papa dijo que al escuchar estas palabras podríamos preguntarnos si no estará exagerando la Virgen al describir un mundo que no existe, puesto que los pobres y hambrientos también lo siguen siendo hoy, mientras los ricos siguen prosperando. La pregunta entonces fue: ¿cuál es el sentido del cántico de María? Y el Papa Francisco explicó que nuestra Madre Celestial no busca hacer una crónica del tiempo, sino decirnos algo mucho más importante, es decir, que Dios, a través de ella, inauguró un nuevo cambio en la historia, estableciendo definitivamente un nuevo orden de las cosas. Sí, porque ella, pequeña y humilde, fue elevada, y hoy precisamente lo celebramos, llevada a la gloria del cielo, mientras los poderosos del mundo están destinados a quedarse con las manos vacías. De manera que la Virgen, en otras palabras, anuncia un cambio radical, una inversión de valores. Antes de rezar a la Madre de Dios, el Papa sugirió: bendigamos a María con nuestra oración y pidámosle una mirada profética capaz de vislumbrar el cielo en la tierra. Y también ayer, después de rezar el Ángelus Dominical, el Papa saludó a los peregrinos reunidos en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Hasta aquí, amigos oyentes, gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.
Bueno, vamos con más, y como todos los inicios de semana, recibimos el comentario vía telefónica del maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás?
Contento de escucharte, querido amigo Enrique Lascano. Y muy muy entusiasmado de empezar esta semana. Un saludo a todos y provecho. Vamos a hablar, mi querido Enrique, si me lo permites, el día de hoy, por favor, acerca de un tema muy relevante que nos preocupa a todos los mexicanos, y es la enorme carga que tiene la seguridad en nuestro país.
Adelante, maestro.
Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes saben, en México existe una amplia gama de cuerpos de seguridad pública que, aún con una visión de seguridad y protección ciudadana, es de las más diversas a nivel mundial. Y todas están reconocidas por la ley. Podemos hablar de las policías comunitarias, de las policías rurales, de las policías municipales, estatales, las policías de investigación, las policías ministeriales, y a nivel federal se reconoce por parte de nuestra propia Constitución a las fuerzas federales como parte de este enorme catálogo que se refiere a la seguridad pública. Claro que si hablamos ahora de la parte más importante, que son los recursos humanos de estas áreas de seguridad, es decir, la adscripción, los ascensos, las condiciones generales de trabajo, los salarios, las prestaciones sociales, los derechos laborales, la capacitación, los sistemas de retiro, son totalmente disímbolos, como variadas también las funciones de todas las mencionadas ya corporaciones policíacas a las que he hecho referencia. Así nos encontramos con enormes diferencias, con, como lo vamos a ver a continuación, la policía comunitaria que subsiste en varias partes de nuestro país, subsiste por la cooperación voluntaria que otorga la ciudadanía, es decir, lo hacen boteando y así subsisten. Obviamente no se garantiza ninguna prestación, ni mucho menos alguna forma de capacitación o derecho laboral, que por ejemplo el grado que podría tener un comisario de la Guardia Nacional que tiene todas las prestaciones laborales y que gana en promedio 70,000 pesos mensuales. Ahora, hay una plática, una discusión, un debate muy importante acerca de si la Guardia Nacional debería pasar o no a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues ya sea a través de una reforma a la Constitución o a alguna ley secundaria, o incluso que no pudiera llevarse a cabo por alguna imposibilidad política o legal, y que para ello trascendiera que no pudiera pasar la Guardia Nacional a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, ¿qué podría ocurrir en determinado momento? Pues tendremos que hacer algo de fondo. Recordemos que no todos los cuerpos de seguridad pueden tener la posibilidad de enfrentar a la delincuencia común y mucho menos a la organizada. En el caso de que la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera tal responsabilidad, me refiero a que la Guardia Nacional se fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional, resultaría sumamente positivo, pero habrá que hablar también que todas las instancias de seguridad pública del país, y me refiero a las estatales y las municipales, tendrían que tener acceso a los beneficios que una dependencia federal lo tiene, como es la Guardia Nacional, para empezar el salario y la capacitación y, por supuesto, los mismos derechos laborales. La Secretaría de la Defensa Nacional, amigos, es la que tiene el control de todas las licencias colectivas de portación de armas de todas las secretarías de seguridad pública, fiscalías y policías municipales del país. Esto es objeto de un pase de revista consuetudinario, planificado con agenda, donde va el ejército y revisa la aportación colectiva de armas de cada uno de los miembros de estas fuerzas estatales y municipales. Imaginemos entonces, en un ambicioso proyecto de seguridad pública nacional, donde se integrara la Guardia Nacional como las distintas dependencias encargadas de la seguridad pública del país, pero que deben de tener una enorme capacitación policiaca integral, que va desde las materias básicas del derecho constitucional, penal, administrativo, seguridad nacional, pública, seguridad interior, criminología, todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses del derecho penal, las técnicas de investigación, inteligencia, contrainteligencia, atención especializada y segmentada para todas las tareas que se realizan según la incidencia y la tipología delictiva. Es una enorme carga, además del control del ejército y la fuerza aérea, tener la Guardia Nacional. Es una pregunta que nos tendríamos que hacer, y si existe esa gran capacidad, pues adelante, porque si seguimos haciendo lo mismo que se han hecho sexenios tras sexenios, tendremos los mismos resultados. Hoy no existe ninguna institución, ni local ni federal, que pueda enfrentar el poder de fuego que tiene el crimen organizado, más que el ejército, la Guardia Nacional y por supuesto la Fuerza Aérea y la Marina, sin duda. Hoy sabemos que muchos de los que pertenecen al crimen organizado han sido policías, han sido militares, y a ellos también se les invirtió en capacitación, a ellos también se les hizo jurar proteger y servir a la comunidad. Hoy pensar que tenemos la oportunidad de enfrentar los actos de violencia con policías locales mal remunerados, con poco armamento, sin espíritu de cuerpo, va a arrojar el mismo resultado de las últimas décadas, como ya lo referí. Hoy se tiene que erradicar a los generadores de violencia a través de técnicas de inteligencia, y donde se requiera, con el uso legítimo de la fuerza, que también proporciona el Estado de Derecho, que se utilice, esperando que esta última sea las últimas de las acciones que se tengan que llevar a cabo. Debemos de tener claro, amigos y amigas que nos escuchan por su Supereterio Milet, que no en todas las zonas del país se percibe igual la delincuencia y la violencia, y cada lugar requerirá una atención regional con base a la información estadística que se haya presentado. La misión primordial es pacificar nuestro país, darle la importancia a los policías municipales, estatales, darles un buen salario, capacitarlos, y ojalá que exista muy pronto la propuesta de hacer una gran operación nacional donde de una vez por todas se acabe con esta gran problemática, donde no se han podido homologar, unificar los criterios para unificar los salarios, unificar las capacitaciones y, por supuesto, darle dignificación al trabajo de la policía, que es tan importante, y que el ejército siga siendo la gran institución que sigue siendo tan respetada para todos los mexicanos. Hasta aquí mi comentario, querido Enrique Lascano. Un saludo para todos. Muy buen provecho, que ya es hora de comer. Muy buenas.
Muchas gracias, maestro. Ricardo Peralta, aquí como todos los lunes. Son las 2:42. Tiempo a hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con esta señal informativa, con esta corresponsal en Baja California Sur, Nadia Ojeda. Adelante, Nadia. A ver, ¿tenemos algún tema con Nadia Ojeda? Ya está. Adelante, Nadia.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y desde La Paz, Baja California Sur, les quiero informar sobre un terrible accidente que se llevó a cabo este fin de semana en Cabo San Lucas, y es que una familia entera resultó atropellada en este municipio, esto alrededor de las 11:45 de la noche del sábado, y es que una familia de tres miembros cruzaba la calle cuando Tomás N., de 29 años de edad, los habría atropellado debido al exceso de velocidad al que viajaba. Como resultado, la madre, de nombre Rocío N., perdió la vida en el lugar, mientras que el esposo y el hijo se encuentran graves. Estos hechos ocurrieron en las calles Palma Edulis y Avenida Las Palmas de la colonia del mismo nombre. De acuerdo con testigos, el automóvil se estrelló contra la pared de la escuela primaria Lázaro Cárdenas. El conductor intentó huir a pie, pero los testigos del accidente lo evitaron hasta que elementos de la policía municipal lo detuvieron para ser turnado al Ministerio Público. Quienes presenciaron estos hechos aseguraron que el conductor ya se encontraba escapando de la policía y por esas razones manejaba tan rápido y sin precaución. Sin embargo, este detalle aún es extraoficial, como el hecho de que el hijo de aproximadamente 13 años perdiera la vida también, mientras que su padre sigue grave. Hasta aquí la información con este trágico suceso que se presentó el sábado, y estaremos en contacto para compartirles más información de lo que acontece en la península de Baja California Sur. Hasta pronto.
Gracias, Nadia, y nos vamos con esta señal hasta nuestra sala de redacción en Milet Hidalgo. Un reconocimiento al gobernador del estado, ya próximo, por cierto, a dejar el cargo, Omar Fayad. Vamos a escuchar.
En el Salón Azul de la Cámara de Senadores de Argentina, el gobernador Omar Fayad recibió la distinción Líderes para el Desarrollo, gobernador Enrique Tomás Crespo, por su política educativa, en particular por la implementación del Sistema Integral de Educación Media Superior, modelo pedagógico único en México. Con el galardón se reconoce a políticos, legisladores, funcionarios gubernamentales, académicos y empresarios de países latinoamericanos destacados por su trabajo en beneficio de sus comunidades y el progreso de su sociedad. El senador Carlos Alberto Linares, organizador de la 19 edición, agradeció al presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández, permitir que el recinto parlamentario fuera sede de la entrega. Destacó los nuevos aires de la América Unida. Tenemos mucho para enseñarnos de manera mutua. Las fronteras juntan países, no nos separan, señaló. Maida Crespo, diputada nacional y nieta del gobernador Enrique Tomás Crespo, dijo a los galardonados que son líderes y ejemplo para las sociedades.
Mire, regresando a la información de la entidad del estudiante de la carrera de Bioingeniería Médica de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, Acatzin Benítez Salgado, va a participar en la edición número 73 del Congreso Internacional de la Astronáutica, el principal encuentro anual de la Federación Internacional de esta materia. El evento se va a realizar del 18 al 22 de septiembre de este año en París, y es la reunión más importante a nivel mundial sobre investigación en ciencias espaciales, en la cual el estudiante auriverde presentará 3 trabajos relacionados con esta área, con esta disciplina. Benítez Salgado, quien cuenta con una capacitación como educador del espacio por el Centro Espacial Johnson de la NASA, participó recientemente en el Jalisco Talent Land 2022, un encuentro que reúne a más de 40,000 especialistas en tecnología e innovación, y en que ofreció 3 conferencias para todo el público de todas las edades, sobre el desarrollo de las ciencias espaciales en nuestro país y el interés de la juventud en esta materia. Pues, joven, verdaderamente brillante y talentoso. Y bueno, va a estar ahí en el Congreso de Astronáutica en París, Francia. Ya le tendremos, por supuesto, toda la información a ese respecto. Y bueno, vámonos con otro tema. Mire, pues hay preocupaciones, hay depresión, luego hay miedo, y luego se junta con extorsiones, que es una práctica del crimen organizado, y la fórmula es espantosa, ¿no? Vamos con Juan Antonio Jiménez.
Entre los principales problemas que enfrentan los jóvenes mexicanos de 18 a 30 años de edad se encuentran las extorsiones digitales, fraudes y engaños de falsos grupos que simulan formar parte del crimen organizado. Así lo demostró el estudio Jóvenes, cosas extrañas que les pasan, informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. En entrevista en Grupo Fórmula con Ricardo Rocha, dio a conocer que las cifras del informe forman parte del trabajo diario que realiza la organización y explicó que la muestra se conformó por 73,592 atenciones, en donde al menos el 25% de los jóvenes sienten mucha preocupación debido a la ruptura de relaciones. El 16% es afectado por asuntos de ansiedad y depresión, mientras que el 8% y el 4% solicitan ayudas por temas de violencia familiar y duelo, respectivamente.
Y en el Consejo Ciudadano, que estamos comprometidos con el bienestar de la población y con la cultura cívica que es necesaria promover, les decimos que no están solas, que no están solos, que tenemos un servicio de contención emocional y también de guía jurídica.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, el excomisionado de Transparencia de la Ciudad de México aseguró que no hay nada patético en reconocer que tenemos algún problema emocional o legal, y exhortó a la juventud a acercarse al Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. En Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
La Secretaría de Educación Pública y el Servicio Postal Mexicano efectuaron la cancelación del primer día de emisión de la estampilla postal conmemorativa del Día de la Maestra y del Maestro en el patio Carteros de Palacio Postal. Durante el acto, la secretaria Delfina Gómez, le tocó todavía presidir, apuntó que la obra del maestro José María Vigil se desarrolló en la creatividad, además de la docencia y la educación, pues estuvo ligada a la literatura, la filosofía y el periodismo. La estampa postal que hoy cancelamos, dijo, hace honor a la educación en la figura de uno de sus más distinguidos profesores. Gómez Álvarez sostuvo que es tiempo de una educación sin exclusivismos y que privilegie los valores humanistas por encima de la ambición. Ya sabe usted que, bueno, pues ya hay un cambio de titular en la secretaría y pues despachará a partir, pues ya de esta tarde, Leticia Ramírez, que es la nueva titular. Y mire, en el 161 aniversario del Registro Civil, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, afirmó que dicha institución avanza con paso firme y es referente a nivel nacional en innovación, lo que permite ajustarse a las necesidades de la población más grande del país. En lo que va de la actual administración, el Estado de México se han registrado 1,138,428 nacimientos, 272,379 matrimonios, 85,160 divorcios, 31,540 reconocimientos y 591 adopciones entre los actos del Estado civil. Rodrigo Espeleta destacó grandes avances en temas como el cambio de género en las actas de nacimiento, cambios de sustantivo propio y la incorporación del segundo apellido para los mexicanos nacidos en el extranjero. Hoy tenemos un registro civil moderno que trabaja todo el tiempo para mantenerse actualizado y que sin duda Estoy convencido, dijo que seguiremos y seguirán todos trabajando muchos años en esta noble institución y modernizándose para bien de la vida de todas las personas. En otros temas, como resultado de las labores de inspección a equipajes que llevan a cabo oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, durante el primer semestre de este 2022, retuvieron 27.299 kilogramos de productos regulados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales fueron destruidos para evitar la introducción de plagas y enfermedades vegetales y animales no existentes en México. De acuerdo con datos del organismo de la Secretaría de Agricultura, de enero a junio de este año, en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se inspeccionaron 1.117.039 maletas, 81% más que el año anterior. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizan las labores de inspección 112 profesionales egresados de carreras afines con el sector agroalimentario, como médicos, veterinarios, agrónomos y biólogos, quienes son apoyados por 19 perros entrenados para detectar aromas de productos hortofrutícolas como cítricos, mango, manzana, así como cárnicos de cerdo, res, ave, entre otros. Bueno, pues ya cerca del final de este esfuerzo informativo, déjeme ir con esta señal hasta Cabina Central, ahí en la capital del Estado de México, con mi compañero Joel Morales Bravo. ¿Cómo estás, Joel? Adelante.
Qué gusto saludarte a ti, Enrique, y a todo el auditorio. Fíjese que estuvieron muy movidos los partidos políticos este fin de semana. El Verde Ecologista propone subsidios permanentes hasta un 50% en asuntos agropecuarios. En torno al PRD, Omar Ortega asumió la coordinación de la Agencia Social Democrática. Marilio Hernández, titular de los diputados de Morena, dijo que los maestros son los agentes del cambio para transformar a la entidad. En el PRI dicen que los mexiquenses seguirán cerrando el paso a la dictadura. Bueno, y los panistas obviamente dieron su posicionamiento en torno a que no están en nada a favor, obviamente, y reprochan el que hayan ido a quemar la casa de la presidenta en San José del Rincón, por cierto, de extracción panista, Ana María Vázquez Carmona. Mucha información política, todo ello encaminado a lo que serán las elecciones del próximo año.
Bueno, pues ahí está toda la información que le va a tener mi compañero Joel Morales Bravo, Claudia Maya, en unos segundos más. Gracias por habernos acompañado en este esfuerzo informativo nacional e internacional de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión. Gracias, pues. Gracias, Arturo Aguirre, ahí en la producción. Gracias, Joel. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un muy venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.